Hola, ¿qué tal? Saludos a ustedes y a la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Estábamos hablando aquí con Fabio, vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ¿verdad? Y presidente de la Comisión de Asuntos Previsionales.
Así es.
Así es. Bueno, Marcelo, hay un tema que ha tomado estado público, por supuesto, a través de distintas declaraciones. Hay varios proyectos, según se dicen, pero es uno el más fuerte, que tiene que ver con el impuesto a las grandes riquezas. Ya habría un acuerdo de iniciativa de este proyecto, que seguramente lo van a presentar Máximo Kirchner y Carlos Heller. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito sobre este tema?
Déjame agregar algo sobre eso en la pregunta, Marcelo. ¿Cuál es el pensamiento también de del planteo que ha hecho la actual vicepresidenta, en su condición de presidenta de la Cámara de Senadores también, ante la Corte Suprema respecto de la posibilidad de sesionar y de votar a través de videoconferencia?
Bueno, empecemos por el final. Uh-huh. Creo que tienen que funcionar los tres poderes del Estado. En el caso del Ejecutivo es una sola persona, si bien acompañado por su equipo, son pocas personas los más cercanos. El Congreso, que naturalmente tiene una representación de 257 diputados y 72 senadores de toda la Argentina, que es un factor de riesgo reunir tanta gente de lugares diferentes, y aún donde muchos de ellos tienen más de 70 años, algunos más de 65 o más de 60. No es mi caso todavía, pero
no todavía,
sí,
claro.
Hay factores de riesgo. Y lo mismo en el Poder Judicial. Así que el Poder Judicial, en la cabeza de la Corte, son 5 jueces. Lo más riesgoso es el Congreso. Entonces lo que se ha establecido es un mecanismo de sesionar en comisiones por videoconferencia. Ya han acudido 9 ministros del Poder Ejecutivo en las últimas 2 semanas a informar a la Cámara de Diputados, pero la idea es sesionar. Entonces, para poder sesionar, el quórum se conforma con los presentes en el recinto de la Cámara. Si se hace por videoconferencia, claramente no estaríamos presentes en el recinto. Entonces hay que estar seguros de que no haya dificultades institucionales hacia el futuro. Por eso es correcta la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de pedir la acción declarativa de certeza, que seguramente saldrá favorable en las próximas horas o en los próximos días, para que podamos sesionar de manera remota. Uh-huh. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo un acuerdo con el RENAPER para que nos tomen la asistencia con la imagen del celular o con la imagen de la computadora.
Reconocimiento facial, creo que.
Con un reconocimiento facial, y al mismo tiempo que se dé una conectividad, una conexión directa de punto a punto con el satélite ARSAT, uh-huh, para evitar los problemas de conexión de internet,
sí, claro,
que pueda tener algún diputado de Jujuy o de Tierra del Fuego, por mencionar los lugares extremos de la Argentina. Así que eso estaría en condiciones de concretarse, calculo que la semana que viene.
No, además, claro, yo creo que lo hace por una cuestión institucional, claramente, pero también en la previsión de alguna maniobra política que pudiera judicializar, máxime en atención a los intereses que se pueden tocar en estas discusiones que vienen, ¿verdad?
Exactamente. Así que esto es una cuestión que corresponde, en la cual hay acuerdo en la cabeza de las dos cámaras, tanto Cristina Fernández como Sergio Massa.
Siguiendo
lo que planteaba Fabio, en relación a una de las iniciativas que está en tratamiento en este momento, de la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas. La iniciativa de Máximo Kirchner, y la está coordinando Carlos Heller como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Yo, como parte de la conducción de esa comisión, estoy en contacto diariamente con ellos a efecto de ir aunando criterios. El objetivo es recaudar entre 3 y 4 mil millones de dólares, uh-huh, grabando con un adicional, sería un impuesto extraordinario, como un adicional al impuesto a los bienes personales, para aquellas fortunas personales de más de 3 millones de dólares a valores especificados. Así que esto sería una contribución por única vez hacia la emergencia del coronavirus, para la compra de insumos hospitalarios, para la asistencia a las pymes y para mejorar los salarios de las familias.
Diputado, ¿esto sería o llegaría a aproximadamente 10.000 contribuyentes, aproximadamente era lo que se hablaba, puede ser?
Sí, el número es estimado, porque no podemos tener una base de datos exacta, pero sí, se estima entre ese número y 12.000 familias. Bien. Serían las 12.000 personas más ricas de la Argentina. Eso representa el 1% de quienes pagaron impuestos a los bienes personales, que por supuesto son muy poca gente.
Sí, claro. Y está de algún modo y de manera aproximada cuantificado el aporte.
Y la idea es aplicar una alícuota adicional a lo que es el impuesto a los bienes personales, que iría desde el 2% creciente, en la medida que crezca el patrimonio, de los 3 millones de dólares en adelante, hasta llegar al 3.5% en el caso de aquellas fortunas que superan los 100 millones de dólares. Claro. Hay que tener bienes, ¿no?, para tener 100 millones de dólares en la Argentina, ¿no?
Sí, claro, claro.
No, lo digo porque ustedes entienden, pero por allí algunos medios nacionales agitan un fantasma como que el pobre gaucho va a tener que pagar más impuestos.
Sí, no. Claro.
Esto claro. Son los 12.000 más ricos de la Argentina. No. Algunos son los que están en el ranking de Forbes como de los más ricos a nivel mundial. Son jerarquías que serán muy poquitos en cada ciudad.
Te hacen creer que otra vez van por la clase media o que a los que están sosteniendo el país otra vez les vuelven a sacar. Es un poco la idea que se instala, ¿no?
Sí, pero por eso es un poco la tarea didáctica nuestra, claro. Lo que frente a todos, y bueno, y ustedes son fundamentales ante los medios de comunicación en bajar la información correcta para que todo el mundo entienda que en este contexto los que más tienen que aportar son los que más han ganado en la Argentina de los últimos años o de las últimas décadas.
Esto es por
como
única...
han ganado mucho, tienen un gran patrimonio.
¿Es por única vez, Marcelo, o no?
Sí, por única vez para esta emergencia de la pandemia.
Así que, bueno, estamos hablando de, más bien, es una cuestión solidaria lo que se plantea en el proyecto, ¿no?
Exacto. Es un impuesto a los grandes patrimonios por única vez y con un destino determinado y para un fin determinado estrictamente.
Uh-huh. Sí, Marcelo, ¿y tiene plazo esto, digamos, de acuerdo a cómo ustedes se lo plantean en lo que son las actividades del Parlamento? ¿Tienen alguna idea o de acuerdo a la necesidad del Ejecutivo, esto tenerlo aprobado para cuándo?
Y cuando las condiciones lo permitan. Por eso son pertinentes las preguntas que ustedes me hicieron enlazadas. Porque estamos avanzando con el reconocimiento facial, también con la conectividad con ARSAT, estamos avanzando en la acción declarativa de certeza ante la Corte para poder finalmente tratarlo por videoconferencia. Uh-huh. Así que yo calculo que la semana que viene se puede ir desentrañando un poco esto para poder tener ya sesiones formales en ambas cámaras. Hasta el momento lo hemos hecho por videoconferencia en comisiones, pero no en sesión para aprobar leyes. Claro. Por eso el Poder Ejecutivo, en base a las facultades que nosotros le hemos dado, ha sacado decretos, pero en algunos casos ha sacado decretos de necesidad de urgencia, que como ustedes saben, alcanzan a distintas materias, pero la propia Constitución establece límites. No se puede sancionar DNU por temas impositivos o por temas electorales o por tema de legislación penal. Así que en este caso, si queremos avanzar con un impuesto, por ejemplo, o la ampliación de un impuesto, solamente lo puede hacer el Congreso.
Uh-huh. Marcelo, se han dado, sabemos que usted ha participado activamente en algunas medidas, pero se están dando muchas medidas referente a, la gente en este caso que no tiene la posibilidad de trabajar o se ha caído la producción, las actividades y demás. Hay una batería de medidas que seguramente se van a lanzar el jueves. ¿Usted tiene noción de cuáles van a ser y a qué sector va a estar dirigido?
Y acá básicamente, primero hay que garantizar el funcionamiento del Estado, así que el presidente se reúne permanentemente con los gobernadores y los intendentes, con un Kicillof de Provincia de Buenos Aires que es peronista, o con un Larreta de la capital que es del PRO, o con intendentes de uno de otro signo político. Uh-huh. Lo mismo con el gobernador de la provincia, el contador Bordet. Número uno. Después hay que tratar de ir en dos direcciones. Por un lado las pymes, para sostenerlas, con el proceso del periodo de 4 años anterior, cayeron 25.000 pymes y muchas quedaron tecleando. La idea es apoyarlas y fortalecerlas, así que el gobierno ha dictado 16 medidas en apoyo a las pymes, con una inversión millonaria de 2% del PBI, alrededor de 850.000 millones de pesos, son la inversión que ha hecho la Argentina en este momento, y después la asistencia directa a las familias, a las personas afectadas. fijémonos, por ejemplo, que el caso de el ingreso familiar de emergencia se proyectó para 3.6 millones de argentinos, se anotaron 11 millones y pico, casi 12 millones, uh-huh. y se terminaron aprobando 7 millones 800. O sea que la aprobación fue más de un 100% de lo que se había proyectado. Es una inversión, solamente esta medida, de 78 mil millones de pesos en un mes para llegar con 10 mil pesos a las distintas familias. Que seguramente, si esta situación se prolonga, va a haber que prolongar también la asistencia, y en vez de ser 78 va a ser 158 mil millones sumando los dos meses. O sea, hay una inversión importante que está marcando que cae la economía mundial, cae la economía argentina, y en ese contexto el presidente trata de preservar lo más que puede a las empresas, a quienes generan empleo y generan trabajo, y lo más que puede a las familias. Pero indudablemente que el impacto está, y el impacto va a estar y se va a profundizar con el correr de las semanas.
Muchos se preguntan hoy, Marcelo, ¿cómo salimos de esto después que afloje un poco el tema del coronavirus? Digo, desde lo económico, desde lo sanitario, digamos, se está muy cubierto. Algunos por ahí reclaman que también se forme un grupo de notables economistas. Pero, ¿cuál sería la manera de salir sin llegar a una hiperinflación, sin, digamos, con los menos costos posibles que se pueda? Usted tiene mucha experiencia sobre este tema. Para usted, en este caso, ¿cómo debe salir la República Argentina de este trance?
Yo creo que la misma pregunta que te haces vos se la están haciendo en todo el mundo. O sea, se la hace Estados Unidos, Alemania, o Italia, España, o Japón, o China. Creo que hay una necesidad de una intervención del Estado.
Esa es la ventaja que tiene esto dentro de lo malo, ¿no es cierto? Que es un mal de todos.
Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que nadie tiene la respuesta tampoco.
Claro, claro, claro.
Por ahí vos decís, hagamos lo que hacen los otros países.
Por eso, claro.
Y hoy nadie sabe qué es lo que hay que hacer. O sea que hay algunas recetas, medio que el Estado se meta poco en la regulación sanitaria y en la economía, y fue Estados Unidos, fue Brasil y demás, y bueno, Estados Unidos tiene récord de casos y tiene récord de fallecimientos. Y Boris Johnson en Gran Bretaña se enfermó él y sí, gente sí. de las altas esferas de gobierno. Sí. Y Brasil está sufriendo las consecuencias de eso. Así que creo que, en mi visión, esto es una crisis económica mundial. El Fondo Monetario dice que es la crisis más importante de la década del 30. Uh-huh. Hoy estimó que la Argentina caería 5.5% del PBI en este año, lo cual sería una crisis más profunda que la de la hiperinflación del 89 o la crisis de la salida de la Rúa en el 2001. Y yo creo que vamos a salir con un nuevo rol del Estado. Uh-huh. Como la crisis del 30, ¿te acuerdas que había un modelo agroexportador cuando el Estado no intervenía en nada? Y a partir de la década del 30 hubo mucho más regulaciones. Junta Nacional de Granos, de Carne, Banco Central, una serie de medidas. Uh-huh. Creo que ahora va a haber consecuencias tremendas y va a ser central el rol del Estado.
Se sale con un Estado más presente y más regulador, decís vos. Se sale con un Estado más presente y regulador, decís vos.
Sí, sí, naturalmente.
Marcelo, te hago una pregunta bien de tu tema de incumbencia. En un momento, es decir, la intención del Gobierno Nacional cuando asumió fue la suspensión de la movilidad jubilatoria, tal como estaba, y bueno, los aumentos por decreto hasta junio, en atención a que seguramente no se ha podido trabajar en la fórmula. ¿También se prevé que el nuevo aumento sea por decreto?
Mira, con relación a los jubilados, nosotros en diciembre modificamos la movilidad, o sea que se suspendió la fórmula del gobierno de Macri, se pusieron aumentos por decreto. Se dieron aumento de 5 mil pesos a lo de la mínima en diciembre, 5 de enero. Se dio un aumento del 13% en marzo, incluyendo el 2,3% de aumento para todos y 1.500 pesos para todo el mundo. El aumento de junio se debe dar también por la vía del decreto. Tengan la seguridad de que el presidente va a hacer todo lo posible para aumentar por encima de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Nosotros ayer tuvimos una reunión virtual con el presidente de la Cámara y con funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo y demás, A mi criterio, es que esta emergencia que dictamos en diciembre ahora se profundizó con el coronavirus en marzo, así que lo más razonable sería prorrogar esta emergencia de 6 meses hasta fin de año y seguir con los aumentos por el decreto sobre la vía, sobre la base de que el presidente está buscando preservar el poder adquisitivo de los jubilados.
Eso necesita un instrumento del Congreso, la prórroga, ¿verdad?
Una ley, sí, claro.
Y la están conversando para todos los temas que contempla la ley de emergencia, más allá que yo te pregunté por el tema previsional.
Sí, es el mismo comentario tuyo que hice ayer yo. Si había emergencia en diciembre, ahora hay recontra emergencia.
Claro.
Si nosotros congelamos tarifas por 180 días y si iba a renegociar energía eléctrica, gas natural y demás, calcular que en esta circunstancia, ¿cómo hacemos? De hecho, la emergencia venciendo fin de junio, vos ya fijate, caso de alquileres, caso de créditos hipotecarios, desalojos y ejecuciones, ya el DNU dispuso que fue hasta el 30 de septiembre. Así que se van extendiendo los plazos. Yo hoy hablaba con mi equipo de colaboradores en relación a los vencimientos impositivos. Tenemos una moratoria que vencía y que fue prorrogada también hasta el 30 de junio, pero son las obligaciones vencidas al 30 de noviembre, antes de que llegara todo este problema. Así que decime cuándo sería la pregunta, pero decime cuándo vamos a extender esta moratoria.
Claro.
Porque si había gente con problemas para pagar antes de noviembre, imagínate vos los vencimientos de marzo, de abril o de los meses que vengan. Así que seguramente va a haber que hacer un plan de facilidad de pago. Yo entiendo lo que dice Guzmán, que no quiere hacer una prórroga general, porque hay algunos que están ganando y que pueden pagar, pero creo que los sectores afectados, que son la mayoría, van a necesitar un nuevo plan de facilidades contemplando las obligaciones de ahora. El esquema actual de que paguen los que puedan y subsidiamos a los que no puedan va a tener que reconocer que la mayoría no pudieron pagar y poner una nueva estructura de vencimientos. Pero bueno, eso lo tenemos que charlar con el Ministro de Economía de la Nación.
Más ahora que se han derrumbado, porque con la comunicación, con las intendencias y demás, se ha derrumbado la recaudación ante esta situación. Así que, digamos, por ahí se agrava y es cada vez más compleja la situación.
Claro, porque el gasto del Estado Nacional, o la inversión, por ejemplo, el Estado Nacional en materia de salarios es una inversión del 10% de su presupuesto. Ahora, cuando vos te venís a los esquemas de las provincias, de acuerdo a la provincia, son tal vez entre salarios y jubilaciones y demás, entre un 80 y un 90% de su gasto. Y a los municipios, en algunos casos también. Entonces, cuando vos ves el titular de la TER que dice recaudó un 20% de lo que tenía previsto, y bueno, ¿cómo va a ser para pagar los sueldos?
Entonces,
a un intendente le pasa lo mismo. Vos me dirás, mirá, yo conozco el intendente tal y tal, para no decir los nombres, que tiene un plazo fijo que le permite pagar los sueldos por un mes o 2 meses o 3 meses. Está bien, pero eso se lo va comiendo.
Sí, claro.
Entonces, hoy el Estado está desfinanciado. Por eso el presidente reunió a los gobernadores la semana pasada y le dijo que iba a hacer una inversión de 120 mil millones de dólares, de pesos, 120 mil millones de pesos, 60 mil como aporte del Tesoro Nacional, o sea, sin devolución, y 60 mil como crédito, que se devolviera en condiciones apropiadas. Esos 60 mil que iba a dar como aporte del Tesoro, dispuso en 3 tramos, 20 mil, 20 mil y 20 mil. La semana pasada desembolsó los primeros 20 mil. En el caso de Entre Ríos fueron 966 millones de pesos. Y vos me dirás, ¿es plata o no?
Es plata.
966 millones, sí. Bueno, la nómina salarial de la provincia son 8 mil millones por mes. Entonces, significa no más de un 15% de lo que son recursos que se necesita para pagar los sueldos. Entonces, naturalmente que el calendario de pago se va a ir estirando.
Claro.
El gobierno va a priorizar pagar los salarios más bajos primero, pero los salarios más altos se van a ir estirando a lo largo del tiempo. Y el calendario de pago, si uno lo terminaba el 10, lo va a terminar el 12, el otro mes el 15, el 20, si es que lo termina de pagar. Esto se va a ir profundizando desde el primer mes en el cual impacta las consecuencias de la crisis. Porque marzo fue medianamente normal, una
parte.
Sí, claro. Bueno, ahora abril ya es totalmente anormal.
Totalmente anormal.
Marcelo, una última del del funcionamiento o de lo que serían las sesiones eventualmente, o dos, mejor dicho, en una. Si puede ser esta certeza que pudiera dar la Corte respecto del funcionamiento, de la habilitación, podríamos decir, o de la legalidad en la manera de sesionar de forma remota, si puede implicar un antecedente para pensar en sesionar respecto de otros temas, como por ejemplo la prórroga de la emergencia. Y lo segundo, si hay algún modo de garantizar el carácter público de la sesión, si de todas maneras, digamos, aunque parezca una banalidad esto, bueno, hay mucha gente que le interesa seguirlas, ¿no?
Sí, si se determina esta acción declarativa de certeza, va a ser para todos los temas.
Claro.
O sea, para uno u otro tema, mientras dure la emergencia. Yo creo que no hay que perder la sesión presencial, pero una vez superada esta emergencia sanitaria.
Tal cual, claro.
Y bueno, siempre sí, de carácter público. Nosotros, esto que te decía, que hemos recibido a 9 ministros de la Cámara, se han transmitido por YouTube y por el canal de Diputados TV, que levantan todos los canales.
Claro, claro.
Por ejemplo, la del viernes pasado fue muy difundida, en la cual yo soy vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores, recibimos a Felipe Solá. Y le explicamos toda la problemática de las relaciones exteriores, y él nos dio sus fundamentos, y le preguntábamos por todos los varados en el exterior, y puntualmente, en algo que ustedes también conocen mucho, es el tema de la situación de la bajante de los ríos.
Sí.
Paraná y el Uruguay, que están con una sequía tremenda en el norte, lo que es la escasez de lluvia en el sur de Brasil, que ayer tuvimos una buena respuesta, porque Brasil liberó algo de caudal de las represas sobre el río Iguazú, lo cual le dio agua potable a Puerto Iguazú, Sudamérica, algunos lugares de Misiones. Y el viernes se va a discutir el tema de la apertura de las compuertas en Itaipú, que eso pueda beneficiar un poco más al caudaloso río Paraná. Que acá, en el caso de Paraná, por ejemplo, el intendente Val estaba chequeando las tomas de agua potable de la ciudad, que hasta el momento están garantizadas, pero si el río sigue cayendo, ya estaríamos en riesgo. Y de la misma manera, muchas ciudades del río Uruguay, que ustedes conocen bien.
Es impresionante ver lo del río Paraná, ¿no? Viéndolo frente a lo que es el parque y, bueno, muchas zonas del río Paraná, es impresionante verlo tan bajo, ¿no?
Claro, en el caso de Misiones, en la zona de Triple Frontera, estaba casi cortado el río, ¿no?
No, sí, increíble.
Estaba seco. Increíble. Ahí en Puerto Iguazú.
Marcelo, una de carácter político, en todo caso. ¿Cómo ves, Marcelo? ¿Cómo te parece que está jugando, si cabe la expresión, ¿no?, en términos políticos, la oposición en en este tiempo? Hay un poco de todo, es lo que uno advierte.
Hay un poco de todo, sí, y hay un poco de que ellos gobernaron hasta hace unos pocos meses, 4 meses atrás, estaba Macri, parece hace un montón de años.
Sí, parece, sí.
Sí. Hace poquito, sí. Y muchos de los funcionarios de Macri siguieron en funciones 1, 2, 3 meses después, ¿no? Así que...
Sí, claro.
Y bueno, algunos colaboran, otros no tanto. El caso de Larreta tiene que colaborar necesariamente porque está en el baile, en el sentido que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está el foco de los infectados, así que tiene actitud de cooperación. Muchos intendentes de conurbano también, mismo Jorge Macri, sí. Mismo, qué sé yo, Grindetti a Lanús, algunos intendentes de la oposición. Por allí algunos gobernadores se diferencian bastante. Morales en Jujuy me parece que no es muy constructivo. También Suárez en Mendoza trata de diferenciarse, Mauricio Macri en silencio y Patricia Bullrich tira bombas.
Bueno,
pero bueno, creo que hoy nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, la oposición en términos generales apoya. Y bueno, por ahí un poco de pirotecnia, caso el folclore.
Sí, Marcelo, la última, porque ya estamos en la hora de actualizar las informaciones, pero hay algo que reclamaba mucho la sociedad y los medios de comunicación y que me parece que no se le dio mucha difusión. Pero todos los diputados de la provincia de Entre Ríos entregaron en su totalidad durante este año los recursos que tenían desde la Cámara de Diputados al gobierno de la provincia para que se destinen a compra de insumos y demás sobre el tema de la pandemia. Cuéntenos un poquitito sobre
esto. Con eso, como dije yo por allí hace algunos días atrás, hay muchas fantasías y algunos misterios. Nosotros, por ejemplo, los diputados del Frente de Todos somos cuatro, tanto Blanco Osuna, Carolina Galeari, Mayra Cresto y yo. Entre los cuatro tenemos para todo el año en total 300.000 pesos para dar subsidios. O sea, todo el mundo dice, y lo que manejan, no manejamos nada. Entonces directamente eso, le dimos los 300.000 pesos al gobierno de la provincia, 200.000 a salud y 100.000 a desarrollo social para insumos hospitalarios y alimentos. Además, ni lo tocamos, directamente le dimos el número de cuenta y de la Cámara de Diputados transfirió en el total a las cuentas de salud y de desarrollo social. Así que no tenemos ningún subsidio para repartir. Lo aportamos todo para la pandemia.
Un abrazo, Marcelo, muchas gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Bueno, Marcelo Casareto, diputado nacional, uno de los referentes del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos en el ámbito nacional en estos temas que son tan importantes desde lo institucional y desde lo social, hoy por hoy, mucho más que desde lo político.